El retorno del gigante.
Bienvenidos al segundo y último bloque del programa 153 del Retorno del Gigante del día de hoy, de lujo, compartiendo con gente amiga aquí, una cosa no habitual, charlar así tan espontáneamente, una forma tan copada con músicos tan grandes. Señores, los que estén del otro lado y se quieran comunicar con nosotros, hay un par de entradas para Alas, 5 invitaciones para Pulso. En Buenos Aires nos dejan el mensaje en el 4911-0657.
4912-6666.
En Mar del Plata en el 479-5979. Y en La Plata en el 4223-7475.
Y otra cosa que quedó antes, si nos visitan en la página www.elretornodelgigante.com.ar, ahí tienen casi 7 meses de programación anterior y pueden disfrutar de este programa. Dentro de unos días ya está.
Sí, en un par de días lo van a tener ahí para revivirlo. Adelante.
Quería hacer una consulta a Alex, ¿no? Un porteño en Nueva York, ¿no? Un poco contanos de tu vida allá y cómo sentís esta vuelta acá a Buenos Aires, querido, y de la mano de Alas, ¿no?
Te pusiste tanguero, Carlos.
Sí. Bueno, yo tuve la suerte de poder estar en esta ciudad que es tan musical y dejo de lado todo lo demás que sea político, económico, no sé qué, que realmente es otro programa aparte. Pero y sí, allí me he encontrado a través del tiempo tocando con distintas bandas y he tocado hasta con Edgar Winter y Johnny Winter y he formado otras bandas también. Excalibur es una banda que tuvimos bastante éxito en Nueva York. Pero ya te digo, como dije antes, no nada se puede comparar con esto, porque esto es como volver a la cuna, volver al útero casi. Es donde nacieron todas las experiencias que tengo y que pude desarrollar, y estar con estos grandes amigos que son, como Gustavo dice, somos familia más que otra cosa, y bueno, estar trabajando tan duro, reencontrarnos, y tener una posibilidad de mostrar lo que hacemos hoy al público de Estados Unidos es realmente algo que no esperábamos, y otra vez, ¿no? La respuesta del público fue excelente y nos abrió el camino para poder tener una carrera en Estados Unidos, cosa que es realmente algo muy difícil de hacer. Y bueno, volver acá a la Argentina, tocar en un teatro tan lindo como el Ateneo, que de paso digamos que el día 20 de agosto están todos invitados.
21 horas, y le digamosle a la gente que es una oportunidad única, que no se la pierdan, porque es único.
Sí, único show. Y y que también agregando un poco a lo que decía Gustavo, lo que la gente esperamos que reciba, es lo mismo que recibía cuando empezamos con Alas, o sea, una presencia de una música vigente hoy que mira para adelante, que se proyecta hacia el futuro y que te deja emociones, que te conecta con cosas que solo experiencias nuevas pueden hacer en un individuo, ¿no? Así que, ya te digo, estamos con un éxtasis prácticamente.
Hay mucha música nueva compuesta, Gustavo, sería bueno contarle a la gente, y música muy actual, que tiene mucho que ver con lo que pasa aquí, que por ahí lo ves de una manera más aséptica, si se quiere, ¿no? Una manera
más clara. Cosas, una de las cosas que nosotros disfrutamos en Nueva York, me parece que es una cosa muy linda, fue darnos cuenta de que tanto de la música que tocamos nosotros tiene que ver con Buenos Aires y con la historia de hoy y con la historia de ayer y con la historia de siempre, en cierto sentido, porque viste, cuando nosotros tocamos Buenos Aires o Les Piedras ya, que entre paréntesis a la gente le gustó mucho, o sea que me llamó mucho la atención, no sabía si ese tema en particular les iba a gustar, pero les gustó. Les decíamos que nos habíamos imaginado un tema que trataba de representar, o hasta cierto punto, digamos, representar musicalmente la imagen de una Buenos Aires destruida por la guerra. Y eso antes incluso del proceso lo hicimos. Y los americanos se sintieron muy tocados con eso, después especialmente de lo que pasó en el 11 de septiembre y con el ataque en Irak, que justo, aparte, nosotros tocamos en esa semana en que empezaba todo eso, y las emociones eran muy fuertes. Es decir, pero después era interesante cuando, por ejemplo, tocamos temas nuevos, y hay un tema que nosotros hicimos que se llama Somos lo que somos, que empieza con cacerolas, todo tocando cacerolas y haciendo un cacerolazo, digamos, ¿no? Y yo les comentaba que, bueno, que eso se ha transformado, es decir, por ahí se puede interpretar de muchas maneras, hay gente que lo verá de una manera o de otra, pero se ha transformado simbólicamente, y eso especialmente es cierto para cuando uno lo ve desde afuera, ¿viste? En una forma de democracia, de expresión democrática, muy directa, ¿no? Es decir, no nos gusta el presidente, agarramos las cacerolas, golpeamos las cacerolas durante días hasta que se vaya el presidente, y ahí está. Es decir, ¿entendés? Es decir, bueno, un poco nos quedó el concepto de que las cacerolas para siempre van a ser, y eso te lo garantizo porque eso va a estar en los libros de historia.
Seguro.
Para siempre las cacerolas van a ser un símbolo auditivo, un símbolo auditivo,
un sonido
de Buenos Aires, ¿entendés? Sí. Entonces compusimos un tema basado en esa idea, en la idea del uso de cacerolas y de alguna manera la representación de la cacerola como un elemento folclórico argentino, ¿entendés? Así que ese es uno de los temas. Después hay un tema que se llama Mi mame bandoneón, que es un tema muy melódico. Es decir, yo diría que, viste, M mayúscula para los dos, muy melódico.
¿Puedo acotar que es una belleza?
Bueno, gracias. Pero de alguna manera, usando muchas de las cosas que son muy típicas del tango, desde el punto de vista melódico y armónico, ¿entendés? Es decir, y llevándolo tal vez a un nivel casi de exageración surrealista en términos de lo que hace melódicamente, ¿entendés? Es decir, eso también fue una cosa que nos dio un poco de miedo, porque no estábamos seguros, ¿viste? Nunca sabes cuando vos llevas una cosa a un extremo, si estás siendo inteligente o estás siendo completamente estúpido, ¿entendés?
No, es
difícil, y eso te enterás después cuando ya es demasiado tarde, cuando ya la gente está apuntando con el dedo diciendo, mira qué estúpido que es. Pero lo hicimos, y lo mismo de las cacerolas. Imagínate vos allá en Nueva York, cinco tipos de Argentina golpeando cacerolas arriba del escenario. Eso no es una cosa que se ve todos los días, así que hay una definitivamente, la música está muy muy conectada con lo que pasa ahora, con lo que pasó antes y con lo que va a pasar siempre, desgraciadamente, en ciertas cosas, en ciertas situaciones, en otras es buena. Y también hay una canción, entre paréntesis, que toco madera, puede ser, es posible, que si tenemos suerte, que la vaya a cantar Pedro Aznar, y que es una canción que se la dediqué a mi hermana, que era bailarina, y que falleció cuando tenía 36, en 1983, en París. Y yo le debía una canción, es decir, me la debía yo a mí mismo. Y vamos a ver, es decir, eso es un estreno total, así que no, es decir, ni yo sé cómo suena.
Sí. Bueno, y desde tu punto de vista, Martín, ¿cómo se inserta la guitarra en la música de Alas actual?
Eso es interesante. Desde mi punto de vista, lo que pasó fue, en el grupo una apertura de textura musical a nivel sonido. Lo que antes se lograba con diferentes timbres sonoros de los sintetizadores, porque eso es lo que se lograba, ¿no? Vos tenías sonidos que producían colchones y después sonidos que hacían como un lead, ¿viste? Un sonido así. Entonces ahora está repartido así de una manera más polifónica entre la guitarra, el bandoneón, que aparte tomó un plano de 100%, es el bandoneón, un instrumento básico, melódico del grupo, y el piano. O sea, que están los tres instrumentos jugando constantemente. Es mucho más clásico, tipo, viste, más para el lado de Piazzolla y de la música clásica y del jazz. Pero bueno, lo que tiene interesante es que para mí, desde mi punto de vista, la música es inusual y es progresiva. Entonces tiene un sonido, le da un contexto más surrealista de poner las dos cosas juntas. Así que, bueno, la guitarra, por ejemplo, lo más interesante fue trabajar los temas originales, como Buenos Aires solo es piedra, Pinta tu aldea y todo eso, ¿no? Porque tuvimos que buscar seriamente un rol. Y fue así, de estar en los ensayos y probar esto y viste, pegarse la cabeza contra la pared hasta que algo encontraba. Pero como todo el mundo tiene, todo el mundo tiene una... O sea, déjame decirlo de esta manera, en los ensayos es como un laboratorio, ¿no? Esa es la forma que era así antes, Alas, ese es el concepto de Alas, original. Yo no estaba acostumbrado a trabajar así, y me tuve que acostumbrar con decir. Y bueno, pero realmente fue una experiencia de mucho aprendizaje, y entonces estábamos en el ensayo y uno no sabe realmente lo que va a pasar. Y de repente alguien dice, esto. Entonces lo probás y encontraste una brecha y seguís. Y después se sigue modificando. Y al final terminás con el producto, que es, viste, al final, después lo puedes decir, esto sucedió así, funciona y interesante. Así que...
Hablando de la guitarra, quisiera agregar que no solo vamos a contar con este maravilloso músico como lo es Pedro Aznar, mi gran amigo, pero que también vamos a contar con uno de los mejores bandoneonistas del mundo, que es nada menos que Néstor Marconi. Y queremos agradecerle públicamente que se haya brindado para acompañarnos en este concierto, porque la verdad, cuando vino el ensayo el otro día y se puso a tocar tres notas, se nos caía las mandíbulas a todos, ¿no? Y es una persona excelente aparte.
Pero fue miembro de Alas.
Y aparte grabó originalmente con Alas, o sea que tenemos a todos los que pertenecieron alguna vez.
Eso es algo que hablábamos antes, digo, ¿ustedes son quizá conscientes de que generaron un estilo que lamentablemente después es como que ustedes comenzaron esto y es como que es un estilo de música que yo noto que no fue lo suficientemente aprovechada? Yo creo que es bien argentino lo que ustedes hacen, con una proyección internacional. Lo que yo veo es que esto lo van a escuchar en cualquier parte y van a decir, esto es música de Argentina, es música de Buenos Aires, en otro, digamos, llamado, es feo etiquetar, tango rock, no sé cómo denominarlo, pero... o sea, son conscientes, de repente vos, Gustavo, notaste que ustedes, digamos, comenzaron eso y muy poca gente pudo desarrollar el estilo que ustedes crearon.
Sí, bueno, eso fue una decisión consciente en el momento, fue una decisión consciente de, como decía Carlos, que siempre encuentra maneras de expresar cosas de la manera más elocuente, que no las viste, que siendo argentino no tenía sentido tocar en inglés, que teníamos que tocar en castellano. Había una búsqueda definitivamente de usar la parte urbana, el folclore urbano, que no se usó mucho y se sigue sin usar mucho. Ahora en esta nueva etapa de Alas, es más todavía consciente, porque definitivamente hay una búsqueda, una intención de encontrar un lenguaje que represente a un Buenos Aires actual, ¿entendés? Es decir, un Buenos Aires de 2003, es decir, y adelante, ¿entendés? Entonces, sí, yo no te digo que soy consciente de que éramos conscientes de que nosotros habíamos logrado la propuesta. Lo que era consciente era la propuesta en sí, ¿entendés? Te pasearte franco, yo cuando dejé el país en 1980, yo personalmente pensé que todo eso se había terminado, que ya no existía más. El disco, segundo disco, salió así medio de sopetón, que no nadie se enteró. Yo pensé que eso era una cosa que era un recuerdo de mis años 20, ¿viste? Y que se había terminado completamente. Y me sorprendió, y nos sorprendió a todos, ¿viste? Muchísimo ver que que no había desaparecido, que había en la reedición mucha gente se enteró y que músicos, eso es una cosa que a mí particularmente pone muy orgulloso, ¿viste? Decir que
sí, claro, perdón. ¿Puedo decir una cosa? Yo tengo una experiencia interesante porque yo, cuando mi padre estaba viviendo en Estados Unidos, yo seguí viviendo acá hasta que tenía 21 años y estaba separado de él y estaba en la música, y para mí, yo creo que puedo asociar con la experiencia que muchos argentinos sienten con respecto a música de esa época, porque yo sí sabía que la música era muy reconocida. Solamente estar en contacto, me decía, ah, vos sos el hijo de Gustavo Moneta, ¿viste? Y dice, alas, y qué sé yo. Y yo también, escuchando la música, decía, o sea, qué joya, ¿no? Lo que pasó en esa época, qué creatividad que había en los 70, y como que eso estaba ahí latente, es un sentimiento de querer sacarlo afuera, y en los 80 no pasó tanto, fue un cambio cultural acá en la Argentina y en el mundo, me parece, pero como todo, yo creo que vuelve, porque la gente es consciente, la cultura no se muere, la gente aprecia lo que es, lo que tiene raíces y valor.
Sí, de todos modos, no quería agregar una sola cosita nada más, y partiendo de lo que decía Martín y lo que decía Daniel, ¿no? Que bueno, sería bueno que con esta reaparición de Alas, se le diera justo valor a lo que hicieron ustedes, ¿no? Porque muchas veces las etiquetas sirven como para clasificar, ah, no, esto es rock, no, entonces, bueno, debe tener menos valor que este otro tipo de música. Pero realmente cuando, y lo insisto, porque yo lo vengo sosteniendo desde que los escuchaba en aquella época, ¿no? Insisto que ahora cuando escuchen las versiones despojadas de aquellos temas y de lo de ahora, sería bueno que se tomara conciencia de la fuerza y la calidad que hay en la música.
Eso se va a ver automáticamente cuando suenen dos notas.
Seguramente, y no, pero tratar de no etiquetar, decir, ah, no, pero esto viene de rock, entonces es inferior a lo que podría ser Gandini o Piazzolla. Abran bien las orejas porque creo que eso es muy importante para tener en cuenta, ¿no?
Yo voy a cambiar un poco de tema, pero porque estoy ansioso de que no vaya a pasar la hora de charla y no lo haya dicho, ¿no? Y eso es que yo quiero que tu audiencia, y después yo lo voy a hacer, asegurarme de que todo el mundo sepa, de que en gran parte Alas se volvió a juntar gracias a ustedes, gracias a Gustavo, gracias a Carlos, gracias a Daniel. Es decir, al entusiasmo que ustedes mostraron, a la humanidad que mostraron, el interés en hechos culturales, el apoyo que nosotros sentimos desde allá, fue muy importante. Y que es una cosa que hay que reconocerla, cuando hay seres humanos que tienen una calidad humana de ese tipo y que son capaces de producir con entusiasmo hechos concretos, como por ejemplo la reunión que el grupo se ha armado otra vez, hay que reconocerlo y hay que decirlo fuerte y claro en un micrófono, si tenés la oportunidad de decirlo en micrófono, y en persona si no hay un micrófono frente tuyo. Pero nosotros le queremos agradecer muy profundamente el apoyo y el entusiasmo que ustedes mostraron por nuestro proyecto, ¿no?
Es un gran honor, verdaderamente les agradecemos, es para nosotros un gran honor, un gran placer, y como te decía ayer, era una lástima que esta música hermosa no sonara hoy, y más viendo que hay cosas que no tienen calidad para sonar, que son masivas, y uno dice, ¿por qué estas cosas que son estupendas no suenan? Así que, verdaderamente, les debemos dar las gracias por darnos la posibilidad de verlos otra vez actuando. Yo les propongo que vayamos, aunque sea un poquitito, de escuchar de Pinta tu Aldea, porque así seguimos charlando, aunque sea un cachito más, dale.
Versión 2003.
Bueno, señores, esto es una idea de lo que van a escuchar el próximo martes, miércoles 20, en el Ateneo Paraguay 918. Vayan, muevan el culo, vayan a ver a las bandas. Señor Guillermo de la Mata, trae los mensajes, la gente que llamó, las noticias. ¿Cómo le va?
¿Qué dice Gustavo? Buenas noches a todos. Muchos mensajes telefónicos participando por las entradas. Para...
Siempre por dinero, nunca por amor.
Y es así, Bolasini, ¿qué va a hacer? Bueno, Sara de Montserrat, muy contenta también por la reunión de Alas, Sebastián de Parque Chacabuco, Carlos de Boedo, excelente lo que pasaron de Alas, René de Parque Patricios, también muy emocionado por el regreso de Alas, nuestro amigo Juan Casanovas, también muy contento por la reunión, Daniel de Constitución pregunta si van a editar algo aquí en Argentina.
Sí, seguro, seguro.
Esto se va a grabar en vivo, o sea, no sabemos la forma, se va a grabar y se va a filmar en vivo, o sea, que queremos tener material como para poder editar por ahí en algún formato con imagen también, ¿sí? O sea que, bueno, veremos cómo se puede armar todo eso.
Jorge Valentín Alcina, a pregunta por el tema de las cacerolas, si estaba buen relacionado con las protestas que ocurrieron aquí, ¿no?
Por supuesto, o sea, lo comentó Gustavo hace un momento, o sea, las cacerolas ya son un sonido más de las calles de Buenos Aires, es un instrumento urbano ya, en manos de la gente y significa eso, y están casi de Buenos Aires como un bandoneón, o sea que por eso ya se sumaron al sonido de la banda.
Bueno, Ariel Sánchez, bueno, fue de los que ganó las entradas, una entrada Supernova, le gustó mucho el show y también saluda a la gente de Alas.
Bueno,
Martín de Soantus, de la banda Soantus, también felicita a la gente de Alas y pasa una pequeña fecha que tocan el 16 de agosto en el San Martín, dentro del ciclo Aguante Buenos Aires de 14 a 17. Augusto, su padre y su tío, también muy contento por la vuelta de Alas. Marisa de Boedo, bueno, los conoce desde su adolescencia, también está muy emocionada con este regreso. Gustavo de Congreso, otro de los ganadores de la entrada Supernova, también le encantó y bueno, y saluda también a la gente de Alas. Marcelo de Caballito, bueno, también participa en el sorteo. María de Parque Patricio, es una admiradora de Pedro Aznar, pregunta si es confirmado que va a tocar, va a estar en el show.
Absolutamente, tenemos que ensayar con él exactamente mañana a mediodía, o sea que ya está confirmado que está en el show.
Bueno, Miriam de Lanús, también felicita a la gente de Alas, y por último, Nancy de Villa Celina, también saluda.
Métale con la fecha de show que nos comen los albatros voraces de la mata.
Supernova se presenta el sábado 13 de septiembre en el Auditorio Acatrás, Rivadavia 3636 Capital, y el sábado 30 de agosto en Decabra, en Paseo de la Plaza, a la 1:30. Pulso, con su tributo a Cruzi, se presenta en el domingo 31 de agosto en The Cavern a las 21:30. La superbanda, Black Amaya, Ciro Fogliata, Delmiro Molinari y Héctor Stark, se presenta el viernes 22 de agosto a las 21 horas en el Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. Alas, el regreso de la gran banda progresiva argentina de los 70, luego de su show por Estados Unidos, con su formación original, Gustavo Moreto, Alex Zucker, Carlos Riganti, más Martín Moreto, Pedro Aznar y Néstor Marconi, se presentan el miércoles 20 de agosto en el Teatro ND Ateneo, Paraguay 918 a las 20 horas. Puente Celeste se presenta el jueves 14 de agosto. 21 horas. Jueves 14 de agosto se presenta Puente Celeste, no Avestruz, Humboldt 1857. Gabriela junto a Pino Marrone.
Tres segunditos, estuvimos en el show espectacular, vamos a hablar un poquito la semana que viene. Muy lindo show, dale.
Bueno, quedan el viernes 15, 22 y 29 de agosto a las 23 horas en Templum, Ayacucho 318, reservas al 4953-1513, The National Film Chamber Orchestra, Kawasaki, Marfani, Guida y Mango, musicalizan Cine Mudo en el Malva.
Métale.
Junior de 16, 17, 23, 30 y 31 de agosto a las 24 horas en Avenida Figueroa Alcorta, 3415, Secret World y La Roquestra se presentan el viernes 15 de agosto a las 22 horas en calle 24, Araos 2424.
Yo le quiero agradecer profundamente a Alas que nos haya hecho el honor de venir acá a compartir el programa con nosotros. Verdaderamente es un gustazo, un placer. Y bueno, invitar nuevamente a toda la gente que nos encontremos en el Ateneo el miércoles. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Y gracias yo también a todos ustedes por haber promovido esto y a vuestra audiencia les vamos a decir que este secreto, apúrense a comprar las entradas porque ya no quedan muchas.
Bueno, yo lo que les quiero decir, no sabía de las entradas, espero que quede para que no entremos nosotros, pero lo que sí, gracias a ustedes, porque ustedes son responsables un poquitito, movieron un poquito todo esto, y bueno, nos vemos ahí, ¿sí?
Yo también estoy muy agradecido por todo, gracias.
En la operación técnica de nuestro buen amigo el señor Martín Troncos.
En la locución Daniel Rociano, Javier Villa y Fabián Espampinat.
En los teléfonos y producción Guillermo de la Mata.
En los teléfonos, la producción, aquí leyendo los mensajes, la fecha de shows, nuestro amigo señor Guillermo de la Mata. Salimos en Mar del Plata por la 89.7 FM de Rock. Le mandamos un beso a toda la gente de Mar del Plata, a nuestro amigo señor Fabián Espampinato, su director artístico.
En La Plata salimos por FM Zona 104. Agradecemos al señor Roberto Carrillo.
Son conductores y columnistas del Retorno los señores Carlos Salatino y Daniel Esperlungo.
En la producción artística y conducción el señor Gustavo Bolasini.
Déjenme decirles para irnos rapidito que allá por mediados del siglo XX el señor Einstein descubrió la relatividad, entonces demostró que prácticamente no había constantes en el universo salvo una. Bueno, 25 siglos atrás, los filósofos sofistas, 4 siglos antes de Cristo, se hacían un banquete verdaderamente con cualquier argumento y lo podían dar vuelta tranquilamente y demostraban que verdaderamente todo era relativo sin conocer la relatividad. Hoy aquí, permítaseme decirles que hay algo que ni los filósofos sofistas podrían hacer, ni la relatividad de Einstein, que es no afirmar que la música de Dallas es sublime, exquisita, llena de buen gusto, de sutileza, de finura. Así que yo invito a toda la gente que esté del otro lado que nos acompañe el 20 de agosto en el Ateneo a disfrutar esta hermosa música. Gente, gracias por haber estado nuevamente. Nos vamos. Guille, Carlos.
Al lunes.
Al lunes.
Sepan que los queremos mucho. Chao.
Comunicate con nosotros al 4912-6666. O si no, escribinos a fmpatricios@yahoo.com.ar. FM Patricios.